Hassan, es un inmenso placer saludarlo a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes.
Senador, hoy aquí desde Manizales lo saludamos pues con esta noticia y queríamos conocer su opinión sobre lo que dijo el día de ayer el ministro de la Defensa y también el comisionado Frank Perl.
Me gustó más la declaración de Frank Perl que la del ministro, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Los periodistas no están en poder del ELN, están secuestrados. Y eso no hay que dar, no hay que ponerse con eufemismo, sino hay que decir las cosas tal cual son. Y eso demuestra una terrible incoherencia del ELN. El ELN dice que quiere acercarse a hacer un proceso de paz, el gobierno lo busca, obviamente interpretando un sentir de la sociedad que está cansada de la guerra. Y el ELN le plantea al gobierno, y yo lo escuché y lo escuchamos los colombianos, que el proceso de paz hay que hacerlo no solo con el gobierno, sino con la sociedad civil, que hay que dialogar con la sociedad civil, que es la sociedad la que marcará la agenda. Pues que los señores del ELN queden notificados que el primer elemento que cualquier sociedad pide a quien está desde la ilegalidad buscando algún tipo de acercamiento es acabar prácticas abominables, acabar prácticas que todos rechazamos como el secuestro. Uno no puede decir que quiere acercarse a la sociedad civil y no escuchar a la sociedad civil que está cansada de este tipo de actuaciones. De manera que el ELN, si quiere ser coherente con lo mismo que está postulando, debe soltar inmediatamente a estos señores periodistas. Y no solo a los periodistas, Hassan, ahí hay otros civiles que están en poder del ELN secuestrados y que tienen el mismo valor para la sociedad que los periodistas.
Congreso, evidentemente la responsabilidad es del grupo terrorista, del grupo armado ilegal que secuestra a las personas, pero explíquele usted pues a doña Marta, la mamá de Diego, que el Estado colombiano se demora 5 días en saber dónde está Salud y que se demora 3 días en saber quién tiene a su hijo. ¿Y cómo le explica el Estado colombiano a los ciudadanos que se demora tanto en saber qué es lo que está pasando en el Catatumbo? ¿Perdió el control del Estado colombiano? O mejor dicho, ¿alguna vez ha tenido el control sobre el Catatumbo?
En muchas zonas de Colombia no hay Estado. Y les quiero decir una cosa, mucho más antes que ahora. Yo soy del departamento del Cauca y recorro permanentemente el Pacífico colombiano, los departamentos del Pacífico colombiano. Y le quiero decir que hoy siento que hay más Estado que hace algunos años por efectos de la negociación, el cese al fuego se ha sentido. Yo he podido volver a zonas donde no se podía volver. Pero es evidente que hay zonas del país en donde la falta de presencia de Estado, pero no solo de fuerza pública, porque es que la gente confunde Estado con fuerza pública. Claro, la fuerza pública es parte, es una institución demasiado importante del Estado. Pero Estado en su conjunto es, por ejemplo, que haya mercado legal, que haya economía legal. Bueno, eso en muchas zonas del país no existe, y no existe porque hay un desequilibrio terrible en Colombia entre la inversión que se hace en la zona urbana y en la zona rural. Tenemos 19 billones para girarle a Bogotá para que haga un metro, pero no tenemos 3 billones para que muchas zonas campesinas de nuestro país tengan unas vías mínimamente transitables y puedan sacar sus productos. El Catatumbo puede ser una buena demostración de la falta de Estado, de no de ahora, de toda la vida de nuestro país.
6:21 de la mañana. Como siempre, un placer, senador Velasco. Gracias por acompañarnos.
Mil gracias, Hassan.
Saludamos también a esta hora de la mañana al presidente del partido Cambio Radical, al representante, al congresista Rodrigo Lara. Gracias por acompañarnos. Congresista, vamos a hacer contacto de nuevo con el congresista Rodrigo Lara. Hay que decir lo siguiente, Yamit, nos interesa muchísimo, muchísimo, escuchar todas las vertientes políticas, a todos los partidos, a todos aquellos que tienen de alguna forma cosas que decir sobre esto que está pasando y que tiene un efecto en la mesa de negociación con el ELN y en los efectos de la política que está adelantando el gobierno nacional sobre un proceso de paz conjunto al que se hace con las FARC.
Y habrá voces críticas y otras que intenten comprender la dificultad que tiene el gobierno frente a este caso, porque por un lado evidentemente está la indignación de un sector, pero por otro lado está también la comprensión de quienes entienden que con un grupo como el ELN es muy difícil tener comunicación y obviamente que actúen en coherencia con la fase pública de conversaciones que se ha anunciado.
622, saludamos de nuevo al congresista Rodrigo Lara. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Hassan, a usted, a su equipo y a todos los oyentes.
Acabamos de escuchar hace unos minutos al presidente del Congreso, el senador Velasco, pues dando su opinión sobre estas declaraciones que dio el día de ayer el ministro de la Defensa y también el comisionado Frank Perl, y nos interesa también mucho conocer qué piensa usted al respecto.
Cómo no, las cosas hay que llamarlas por su nombre. El secuestro es un delito abominable, es un delito que no puede ser ni relativizado y naturalmente menos aún banalizado, como hacen estos grupos guerrilleros que utilizan al ser humano como una mercancía, como un objeto de canje, para tratar de reforzar sus posiciones políticas y sus posiciones armadas. Me parece que lo único que nos corresponde hacer en este caso es rechazar y repudiar el secuestro de los dos periodistas, el secuestro de la periodista Salud, y exigir su más inmediata liberación. Y también eso nos lleva a exigirle al gobierno nacional que ponga sus ojos en el Catatumbo. Yo creo que esta región necesita no solamente de una presencia de la fuerza pública permanente que retome el control de muchas de estas zonas que desde hace muchos años, por efecto de haberse convertido en un hub del narcotráfico, pues pareciera hoy en algunos sectores del Catatumbo en manos de los delincuentes, que se retome militarmente esta zona, y en segundo lugar que pues la acción del Estado integral también llegue al Catatumbo. La verdad es que esa zona de frontera se ha convertido lamentablemente en un hub exportador de narcóticos gracias a la complicidad de sectores de la Guardia Nacional venezolana, de donde sale muchísima droga hacia Europa y que está alimentando esta guerra y esta situación que tiene esclavizada a la población del Catatumbo, la población civil, a este horrible conflicto.
6:25 de la mañana. Gracias, congresista Rodrigo Lara, por acompañarnos.
A ustedes, muchas gracias. Muy amable.
Importante, Yamit, saludar también a esta hora al senador del partido de la U, Mauricio Liscano. Senador, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Hassan, buenos días a todos los oyentes.
Hemos estado desde muy temprano hablando con los sectores políticos. Acabamos de escuchar al senador Velasco, también al congresista Rodrigo Lara, y nos interesa mucho conocer su opinión, senador, sobre las declaraciones que dio el día de ayer el ministro de la Defensa y también el comisionado Frank Perl frente al secuestro de nuestros colegas. Saludo Hernández Mora, Diego de Pablo y Carlos Melo.
Pues la verdad no nos queda más que rechazar, que condenar ese acto infame por parte del ELN con el secuestro de estos tres periodistas, quienes hemos tenido que padecer ese flagelo en nuestras familias. En el caso mío, mi padre y mi hermano, sabemos que es uno de los delitos, o tal vez el delito más atroz y más execrable que puede existir, y no tenemos sino que condenarlo, echarlo, exigir, por supuesto, que los liberen lo más pronto posible, sanos y salvos, y obviamente, pues yo sí creo que el gobierno no puede iniciar ningún tipo de diálogo y tiene que condicionar los mismos a la liberación no solamente de estos tres periodistas, sino de todos los secuestrados. El secuestro tiene que ser un delito que tenemos que proscribir de Colombia. Es muy duro y la verdad pues nos solidarizamos con ellos y con las familias y esperamos que regresen pues lo más pronto posible.
Señor presidente del Congreso, porque supongo que ya le debemos decir así, ¿no?
nos despedimos al 20 de julio, usted sabe que cada día trae su afán.
¿De pronto se cae eso o qué?
No, eso está firme, pero usted sabe que en política no se puede llegar la bestia antes de tenerla.
La política es muy dinámica, senador.
Ese día hoy eso está
más amarrado que una caja para el municipio de Aranzazu. No, simplemente le quería decir, senador Lizcano, que estamos en su tierra, que estamos en Manizales. Lo escuchan hora en 99.7 FM en Manizales y también en la FM del café para todo el eje cafetero, que es 98.5. Solamente era para saber si podíamos titular de una vez que Caldas ya tiene presidente del Congreso.
Pues va a tener una oportunidad muy grande y vamos a trabajar fuerte en este pues no solo por ese departamento, sino por todo el país. Me alegra muchísimo que estén en esa tierra. Espero hayan comido amigas en el aeropuerto, que hayan disfrutado y que estén muy felices en nuestra tierra.
Otros dirán, Antioquia tiene presidente del Congreso también, porque él consigue muchos votos allá y muchos lo toman como senador antioqueño.
Pues la verdad tengo, y lo digo con objetividad, esa doble condición, que además no es de nacimiento, sino de elección. Pues tanto Caldas como Antioquia me adoptaron electoralmente en las últimas elecciones. Pues en Antioquia fueron casi 50.000 votos, en Caldas casi 40.000. Por supuesto tengo el compromiso, inclusive asisto a las dos bancadas, la bancada antioqueña y la bancada caldense, y trabajo por las dos regiones, y por todo Colombia, por supuesto.
Bueno, entonces, futuro presidente del Congreso, ¿usted cómo le explicaría a los colombianos esas diferentes versiones del gobierno y esa demora del gobierno en saber qué pasa con nuestros colegas y sobre todo en tener control de la situación en el Catatumbo?
No, yo diría que es la prudencia, el exceso de prudencia. Es un tema pues muy complejo, primero porque pues eso es un secuestro de tres periodistas, segundo que hay periodistas, o por lo menos en el caso de Salud Hernández, que es una periodista opositora al gobierno, y yo creo que salir con una versión antes de que esté confirmada por la inteligencia militar, que es quienes tienen que dar esa versión, pues podría, digamos, ser irresponsable. Había que tomar todas las medidas de prudencia, sobre todo porque si, digamos, en algún momento, o por lo menos igual de execrable el secuestro, igual de repudiable, pero digamos que en algún momento, y sobre todo al principio, se manejó muy fuertemente la versión de que era, digamos, un acto periodístico. Y eso es, digamos, con la información que se tuvo al principio, pero por supuesto al pasar de los días y ya confirmado, se dijo. Y yo creo que el hecho de que el ministro de Defensa haya salido el día de ayer y haya confirmado él mismo que es un secuestro y que fue el ELN, pues significa que esa tesis de que el gobierno nacional estaba, digamos, como tapando o ocultando el secuestro por aquel tema del proceso de paz, pues se cae de su propio peso, pues porque fue el mismo gobierno precisamente el que confirma que están secuestrados y el que confirma que el responsable es el ELN. Por lo tanto, yo creo que la demora fue más tanto un exceso de prudencia en un caso bastante delicado, y no tanto por el proceso de paz, yo digo es por la vida de la misma Salud y los mismos periodistas, porque esa tiene que ser la prioridad, por supuesto.
Senador, antes de despedirlo, sáqueme de una duda. ¿Quedaría entonces como presidente del partido de la U el senador Armando Benedetti?
Pues digamos que ese tema todavía no se ha decidido. Ayer hubo una comida pues muy social, muy agradable, casi todos los parlamentarios asistimos, estuvimos con el doctor Roy, donde hablamos bastante del proceso de paz, pues porque Roy está ahora, digamos, dedicado a ese tema. Y decidimos que Roy era la única persona, pues digamos, como vocera del partido y la única persona pues que está como liderando este proceso. Entonces pues yo esperaría que cualquier tema sobre el partido, porque fue un acuerdo ayer de los parlamentarios, pues lo hagan con el presidente del partido, el doctor Roy Barreras.
6:30 de la mañana, de nuevo, gracias y un placer como siempre, senador Lizcano.
A usted un abrazo, muchas gracias.
Saludamos a esta hora también a la exministra de Defensa, la doctora Marta Lucía Ramírez. Qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, Sam. Buenos días a toda su audiencia. Es un gusto para mí estar con usted en su mesa de trabajo.
Hoy saludándola desde esta bella tierra de Caldas, en Manizales, en la industria licorera de Caldas. Pero desafortunadamente tener que preguntarle por estas cosas, lamentando que nuestros colegas periodistas todavía no estén en libertad y, por supuesto, conocer su opinión frente a las declaraciones que dio el día de ayer el señor ministro de la Defensa y también el comisionado Frank Perl.
Pues mire, realmente esto que está pasando es muy grave. Primero, porque aquí hay que analizar qué se ha debido hacer antes del secuestro y qué se ha debido hacer durante todo este proceso del secuestro. antes del secuestro es obvio que gente que tiene un riesgo especial, como el caso de Salud Hernández, por sus posiciones, por su oposición frontal a la política de negociación del gobierno, por su actitud absolutamente vertical en contra de la FARC, del ELN, de las BACRINES, del narcotráfico, de todo esto, es una persona que merece tener una protección especial de parte del Estado. Se la han dado, se la han ofrecido, se le ha pedido que cuando tenga viajes, ella informe previamente sus viajes para evitarle cualquier riesgo. Segundo, durante el proceso mismo. Mire, todos sabemos que cuando hay un secuestro, esto se tiene que reaccionar de manera inmediata, con prontitud, porque es que cuando pasan horas y horas, después se vuelve mucho más difícil un rescate, la identificación de los lugares donde están los secuestrados. Yo creo que acá el gobierno, con toda clase de eufemismos, pues entonces aquí ha evadido reconocer la realidad. Aquí están secuestrados. Esto de ayer del ministro de Defensa decir que desaparecidos. El presidente de la República antes de anoche diciendo que era que ya estaba haciendo un trabajo periodístico, por Dios. Esto sí es faltarle respeto a todo un país. El periodismo merece una protección especial. Es más, recuerde, Hassan, usted que es una persona tan estudiosa, que en los convenios de Ginebra hay una protección especial para los corresponsales de guerra, a mi juicio. Tanto Carlos como Diego, que se fueron después del secuestro de Salud, detrás de los militares, acompañar realmente la presencia militar en la zona, ellos se deberían tratar como corresponsales de guerra. Tienen una protección especial en el artículo 4 del convenio 3 de Ginebra. Y esta solicitud a la Cruz Roja, pues me parece también que es algo que se debía hacer de inmediato, una labor humanitaria para que haya un mensaje contundente de la comunidad internacional y de los colombianos a los secuestradores del ELN, que el país no acepta ni este ni ningún otro secuestro más.
6:33 de la mañana. Como siempre, un placer y gracias por acompañarnos, exministra Marta Lucía Ramírez.
Muchas gracias a ustedes, un feliz día, donde puede ser feliz. Exigimos, todos pedimos que todos los secuestrados vuelvan a sus hogares y que el gobierno no siga negociaciones con grupos que tienen gente secuestrada en su poder.
Juan Pablo, y aquí hay que empezar a mirar la perspectiva desde varias aristas. ¿Quién se ha pronunciado a través del Twitter?
Titular, escuchen bien, Timochenko rechaza el secuestro de Salud Hernández. Bueno. Dice Timochenko en su cuenta de Twitter, hoy es Salud Hernández, mañana cualquier colombiano. Esas prácticas deben terminar para siempre en Colombia. La paz impone su libertad. Pues enhorabuena que el líder de la guerrilla, las FARC, ya crea que el secuestro es algo del pasado, que es algo que no fortalece su lucha revolucionaria. Le responde una niña, Mafelandia, le dice, perdón señor, con todo respeto, ¿y ustedes a cuántos no retuvieron de su libertad? Y le responde Timochenko, perdón señora, con el mayor de los respetos, ¿la paz no implica que cambiemos?
Bueno, hay muchas aristas frente a lo que significa este secuestro, porque al fin hablaron de secuestro, Yamil. Al fin usaron la palabra que debieron desde un inicio plantear, decir las cosas, llamarlas por su nombre y no estar buscando en el lenguaje unas evasivas frente a un delito atroz, macabro y que hay que erradicar definitivamente de Colombia. Pero mire, déjeme saludar también a esta hora a un académico, un hombre que ha entrevistado en el terreno recientemente al ELN, que ha podido hablar con miembros del COSE y que también conoce la perspectiva de esta organización desde adentro, porque ha estado ahí y ha podido hablar con ellos. Saludamos a Víctor de Currea. Profesor de Currea, gracias por acompañarnos aquí en la FM.
Hassan, muy buenos días y buenos días para todos los oyentes.
Pues muy tristes, como está el país con esta noticia y saber que no están en libertad todavía nuestros colegas periodistas. Pero qué bueno conocer también de una persona como usted, que conoce el interior de cómo piensa de alguna forma el ELN, que no abandona esta práctica del secuestro.
Pues Hassan, ya quisiera yo poder entender lo que piensa el ELN como usted lo anuncia. Sin embargo, déjeme precisar algunas cosas. Lo primero es, es cierto que Salud Hernández quería hacer una investigación sobre el Catatumbo, que llegó a la región, todo eso es cierto, pero ha pasado demasiado tiempo y ella quedó de volver el lunes. Por tanto, si estamos, como todo indica, frente a una retención contra su voluntad que que corresponde jurídicamente a un secuestro, pues mi más enérgico rechazo a ese secuestro. Yo he sido periodista, tú lo sabes, Hassan, he estado con Hezbollah, con Hamas, con el ELN, y por supuesto que he tenido compañeros secuestrados en Siria, en Irak, y de ninguna manera justificaría la retención, independientemente de la agenda política de Salud Hernández Mora, que el país conoce, de mis peleas públicas que he tenido con ella. Mi posición es, por supuesto, de absoluto rechazo a la retención de una colega periodista, y lo segundo es un llamado al Ejército de Liberación Nacional a, uno, que precise su responsabilidad, que si se trata de una labor periodística debió haber avisado ya, si se trata de una retención debe liberarla de inmediato. Me parece que le hace mucho daño al proceso de paz. Hay una cosa que yo creo que el ELN no ha entendido en muchos años, y es el poder de lo mediático y el poder de la comunicación. El ELN es una organización que es muy, muy limitada en su ya no hablo de los medios, hablo de su capacidad de hablarle al país. Y es necesario que el ELN, que seguro alguno me estará oyendo, entienda la importancia de hablarle al país y de ser claro con el país. Dicho lo anterior, y que quede absolutamente claro mi postura en contra del secuestro y mi llamado, como hicimos desde, yo hago parte de una campaña que se llama Paz Completa, donde numerosas organizaciones y personas estamos trabajando por la paz, hemos llamado también, pero queremos llamar desde esa organización también a otras dos cosas. Uno es la no militarización. Sabemos que los rescates militares no corresponden con la realidad y la salida militar a esta situación es la poco adecuada. Por eso nos sumamos a que el CICR o Defensoría del Pueblo, la Iglesia, que es tan prestante en estas cosas, nos puede echar una mano. Sé que la Fundación Libertad de Prensa, Reporteros sin Fronteras, con los que he estado hablando todos estos días preocupado por salud, también nos podrían echar una mano para conformar una comisión humanitaria que, con permiso del gobierno, pudiera desarrollar algunas labores. Eso es una cosa importante. La segunda es, no hay que satanizar al Catatumbo. A mí me preocupa muchísimo, así como se dice que en Arauca tal cosa, que en Chocó tal cosa, que terminemos diciendo es que todos los del Catatumbo, cuando allí la cosa es de una complejidad, Hassan, yo la he cubierto para El Espectador, es muy, muy complejo, y me parece que hay que proteger a los campesinos del Catatumbo de otras desgracias. O sea, ya tenemos suficiente con lo que le pasa. Bueno, nunca será, la desgracia nunca es suficiente ni justificada, pero es doloroso lo que pasa con los periodistas que están retenidos, desaparecidos, secuestrados, para sumarle a eso una afectación a la población civil. Y lo otro es, para terminar, yo creo que tenemos que movernos de igual manera y frente a casos de periodistas de izquierda o periodistas anónimos, pequeños, que han sido víctimas de amenazas, y igual que Salud Hernández Mora, merecen toda nuestra solidaridad y toda nuestra exigencia de que sean liberados. Y por último, ahora sí, es cómo salvamos la paz con el ELN. Los que creemos en la paz, hay gente que no cree en la paz, esa es la democracia, y piden protección, como hizo ahorita Marta Lucía Ramírez. Los que creemos en la paz también queremos protección. Créame, Hassan, que no ha sido fácil estar hablando de la paz con el ELN y la campaña que ha habido por algunas personas en mi contra. Entonces, ese tiene que ser del ELN, y me parece que eso es incorrecto. También hay que proteger a las personas que estamos apostando por la paz y que seguimos viendo, y que salvar el proceso.
Indudablemente.
Profesor de Currea Lugo, usted ha escrito mucho sobre el ELN. De hecho, leí un libro compilado por usted en el que se habla de por qué negociar con el ELN. Pero quiero preguntarle por esa estructura del Frente Nororiental, que creo que es como le llaman ellos a esa estructura que hace presencia allí, y sobre todo al grupo que está en el Catatumbo, porque aunque usted dice que no hay que satanizar la región, pues lo que sí es cierto es que la mayor parte de los últimos secuestros que han sido realizados por el ELN están en esa zona. Entonces, mi pregunta fundamental es si esa estructura de alias Pablito y la que delinque en el Catatumbo está sincronizada con lo que piensa el Comando Central, o esto es una rueda suelta que podría hacerle daño a esa fase pública de negociaciones por la que usted aboga.
Lo primero que hay que decir es el conocido comandante Pablito viene de la región de Arauca y ahora hace parte del Comando Central, y los miembros del Comando Central no tienen un mando directo de tropa. En ese sentido son, digamos, un grupo de dirigencia político-ideológica, pero no militar. Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, recordemos que cuando el ELN decide plantearse en este proceso de paz que se anunció en marzo pasado, el ELN toma su decisión en un quinto congreso. Para que los oyentes lo entiendan, el quinto congreso del ELN decide hacer la paz y la gran mayoría vota a favor de la paz. No todos, porque en toda organización humana hay gente que se opone, en las Fuerzas Armadas, en la Universidad Nacional también hay una gente que dice A y otros dicen B, eso es lo normal. Entonces el ELN apuesta. Lo interesante es que Pablito, el que usted menciona, que no tiene mando de tropa, él sube al comando central y con eso sella una tensión que había entre Arauca y el resto del ELN. La otra cosa importante, y me lo decía Antonio cuando lo entrevisté en diciembre pasado en zona rural de este país para El Espectador, en noviembre pasado se realizó una plenaria de los comandantes del Comando Central y de otros de la Dirección Nacional del ELN, y por unanimidad ratificaron todo lo que la comisión encabezada por Antonio García y Pablo Beltrán había hecho en materia de paz. Eso a mí me dio muchísima esperanza. Ahora, desafortunadamente estos grupos son muy confederados. El ELN, yo decía alguna vez que me parece más una confederación de grupos que un grupo unificado como tal. Entonces hay que ser bastante realista en el sentido de que desafortunadamente y dolorosamente estos episodios de grupos aislados pueden suceder. Sucedió con el general Alzate, aunque allí hubo una capacidad de comunicación de las FARC mucho más inteligente, mucho más veloz. Sucedió en varias acciones de las FARC en el Cauca. Entonces, ese tipo de cosas se van desafortunadamente a seguir presentando. Esto es muy doloroso, porque lo que yo estoy diciendo es que no estoy justificando de ninguna manera que ningún oyente piense que yo estoy diciendo...
Y hay que decir lo siguiente, aquí todos repudiamos el secuestro, por eso estamos escuchando las diferentes voces y creo que en esa dirección no hay definitivamente mucho que agregar distinto a que los liberen y los liberen inmediatamente.
Como siempre,
un placer, profesor Víctor de Currea, por acompañarnos.
Ya, muy buen día. Vale,
6:43 de la mañana. Es importante escuchar también la voz de los periodistas, de los colegas. Saludamos a esta hora a la directora de Noticias RCN, Claudia Gurizati. Claudia, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
Hola, Hassan, buenos días.
Pues aquí, aterrados, preocupados, pero con la esperanza de que estén de nuevo en libertad. Salud Hernández Mora y nuestros colegas Diego de Pablos y Carlos Melo. ¿Cómo vio las declaraciones ayer del ministro de la Defensa y también del comisionado Frank Perl?
Eran necesarias, eran fundamentales, porque los días anteriores la incertidumbre y las versiones aisladas generaban precisamente todo tipo de especulación. Entonces yo creo que ya hoy tenemos a quien pedirle, a quien exigirle que devuelva a nuestros tres compañeros periodistas secuestrados. Eso era fundamental. El país se exigía la liberación, pero no sabía a quién exigírsela. Activar los protocolos para que pueda conformarse una misión humanitaria por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja. Necesita contraparte, no es solamente la familia, no es solamente el Ministerio de Defensa en representación del Estado, sino también de quienes tienen secuestradas a las personas. Entonces eso deja de obstaculizar de alguna manera también una posible misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja, que está listo también para emprenderla. Así que yo creo que eso era necesario, porque había que enmendar también, por supuesto, las declaraciones del presidente antier, cuando abre todo tipo de posibilidades de interpretación y genera una confusión impresionante en el país. Así que ya hoy el país tiene claridad y ya la actuación puede ser más directa.
Sobra decir que desde estos micrófonos estamos muy atentos a lo que pase por el interés de nuestros colegas y permanentemente enlazados con Noticias RCN sobre el desarrollo de esta importante noticia para el país. Gracias como siempre, Claudia, un abrazo.
Gracias a ustedes y nosotros seguimos acompañando cada minuto a esa comisión de civiles locales, a quien agradecemos muchísimo. Ellos lo han liderado desde el primer día. Estamos hablando de la alcaldía del Tarra, de la inspección de policía, del cura párroco, con el apoyo obviamente de los jerarcas de la Iglesia Católica y obviamente la compañía de la Defensoría del Pueblo, que también ha sido muy valiosa y fundamental. Ellos nos están entregando noticias durante el día cuando tienen comunicación. Esta mañana ya se han comunicado con nosotros y ahí pues muchos indicios para ser positivos. Ojalá así sea y mil gracias por el apoyo.
Gracias de nuevo. 6:46. Saludamos también a esta hora a nuestro colega, el director de la revista Semana, Alejandro Santos. Alejandro, qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, Hassan. Un placer es acompañarlos en la mañana de hoy.
Hemos tenido la oportunidad de escuchar diferentes reacciones de los sectores políticos, de colegas también, incluso a la madre de uno de nuestros colegas periodistas, la señora Marta Aranda. Y pues nos interesa mucho conocer su opinión como director de la revista Semana sobre estas declaraciones que dio el día de ayer el ministro de la Defensa y también el comisionado Frank Pearl, ya confirmando el secuestro por parte del ELN de nuestros colegas periodistas.
Pues sí, Hassan, creo que era una noticia que se veía venir, que ya pues muchos intuíamos que estaban en manos del ELN. Pues en primer lugar, yo pues lamento profundamente, estoy realmente indignado, no solo como periodista, porque tengo unos tres colegas secuestrados en este momento, en lo que se ve como una reedición de esas tragedias del pasado. Donde pues en este país el papel de la prensa y del periodismo ha sido absolutamente fundamental para mantener la democracia, para enfrentar a los violentos, y cómo la verdad ha sido siempre un arma que ha tenido la sociedad para defender los valores democráticos. Y el hecho de que tengamos estos tres colegas secuestrados, pues nos debe preocupar no solo a todo el gremio periodístico, sino a todo el país. Y lo segundo que yo diría es que estamos cansados del ELN, un grupo guerrillero que lo dejó la historia hace mucho tiempo, que sigue acudiendo a las formas más atroces de violencia. El secuestro hoy en día es un crimen absolutamente repudiable. Ya toda la sociedad colombiana, inclusive las FARC han dejado el secuestro. Este grupo guerrillero sigue secuestrando, sigue engañando al país, no tiene voluntad de paz, y yo creo que en ese sentido todos los colombianos estamos esperando una respuesta mucho más contundente por parte del gobierno nacional frente a los permanentes desplantes, las bofetadas que le está pegando este grupo guerrillero a la dignidad del país y a la dignidad del pueblo colombiano a través de todos estos tipos de engaños y de crímenes que han sido recurrentes cuando se le está ofreciendo una posibilidad de finalizar esta violencia política a través de una negociación.
6:49 de la mañana. Pues qué importante escucharlo. Y gracias por estar aquí. Esta es su casa y nos volvemos a encontrar aquí en la FM. Alejandro.
Muchas gracias, Hassan, a usted y pues felicitaciones por todo el cubrimiento y a todo el equipo de la FM, a todos sus oyentes.
Pues Juan Pablo, ahí está, hemos tratado de mirar esto con la coyuntura, escuchando las distintas voces de los partidos políticos, de los generadores de opinión, estarán con nosotros también los sectores sociales, porque eso es una noticia que tiene una gran repercusión. El secuestro es abominable, y lo peor de todo, Jairo, usted tiene datos de lo que significa el secuestro por parte del ELN y sobre todo a periodistas, ¿no?
Hassan, estuvimos a propósito de todo este tema del secuestro de los periodistas averiguando en qué están las investigaciones que tiene la Fiscalía contra el ELN y encontramos lo siguiente. Mire, un reciente informe de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto arroja la siguiente cifra. Hasta el momento hay 4.894 casos de secuestro por parte de miembros de la guerrilla del ELN, todo esto desde su creación hasta el año 2015. Todo esto está judicializado, está en los expedientes, pero hay un dato todavía más llamativo, Hassan. El Frente de Guerra Oriental, que es a quien las autoridades señalan de tener en este momento secuestrados a los periodistas, tiene en este momento 2.183 investigaciones, la mayoría de ellas por secuestro. Es decir, este frente es el que más en toda la historia de esta guerrilla del ELN ha cometido secuestros en el país. Le repito la cifra, hasta este momento, según datos de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía, se le atribuyen 4.894 casos de secuestro a esta guerrilla del ELN.
Impresionante, Jairo. Y Juan Pablo, hay que retomarlo también, porque ese trino que puso Timochenko en su cuenta, pues no deja de ser significativo, muy disidente además para el ELN en este momento.
Exacto, que el líder de la guerrilla de las FARC le diga al líder de la guerrilla del ELN o a esa guerrilla, mire, lo que están haciendo está mal, es muy significativo, y repito ese trino porque yo creo que esa va a ser la noticia del día y de este fin de semana. Timoleón Jiménez, alias Timochenko, líder de la guerrilla de las FARC, secuestrador por excelencia por muchos años, hoy rechaza la práctica del secuestro con un trino y dice: hoy es Salud Hernández, mañana cualquier colombiano. Esas prácticas deben terminar para siempre en Colombia. La paz impone su libertad. Increíble. Pero sí. Increíble, pero motivador y esperanzador. Lo digo porque que este hombre esté diciendo que eso ya es cosa del pasado, yo creo que es un avance muy grande, Hassan, en el proceso de paz.
Pues yo creo además, Juan Pablo, en la dirección que usted va, que es un mensaje contundente para el ELN. No se puede en este momento seguir pretendiendo hablar o avanzar en una negociación o en un proceso de paz cuando esta práctica sigue siendo uno de los elementos que incluso, reitero, aquí lo dijo Antonio García desde Caracas, es que aquí no vinimos a hablar de secuestro. Pues señor García, si no van a hablar de secuestro, mucho menos pueden hablar de paz. Y yo creo que aquí el mensaje que hemos recopilado esta mañana por parte de los sectores políticos de